Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¡Ay, Domingo, qué rico eres!
¿Y eso, Richard?
Claro, eres muy riquín.
Pero no de dinero, porque... No. Será por mi simpatía natural.
Eso es.
Haciendo un poco el paseillo, se me ha acercado una persona, no quiero señalar, pero me ha dicho: por favor, Pedro, no os olvidéis de los pobres. Efectivamente, la pobreza es uno de los principales problemas que tiene el país y no nos vamos a olvidar.
Si una persona joven de 20 años cobre hoy menos que una persona joven de 20 años en 1998, ¿no?, con toda la inflación que hemos tenido, pues lo único que sacamos de ahí es que aumenta la pobreza juvenil y aumenta la falta de oportunidades para las personas jóvenes.
Mientras ustedes han hecho de la corrupción un modo de vida, aumenta la pobreza. Es usted la antítesis de Robin Hood, una radical antisistema contra el estado de bienestar.
Sus recetas, ¿saben lo que hacen? Aumentar la pobreza. ¿Qué es lo que pasa en ese país que usted tienen como modelo, que es Venezuela, donde más del 82% de la población está en riesgo de pobreza absoluta? Ese es su modelo, señoría de Podemos.
Durante estos 10 meses, si he demostrado un compromiso, es luchar contra la pobreza infantil. 2.360.000 niños sufren pobreza en nuestro país.
Nosotros hemos visto en estos días que daban unos datos falsos. Decía hace poco el señor Gabilondo que en la Comunidad de Madrid había 197.000 niños en situación de pobreza. Eso no es cierto, eso es en toda España. Y nosotros, precisamente en esta región, es donde tenemos menos índices de pobreza.
Si decimos, porque es verdad, que la pobreza está feminizada, no hay otra manera para resolverlo que feminizar el poder. No hay otra vía. Esto también nos lo enseñó la historia. Así que eso es justo lo que queremos, el poder.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos, porque creemos que nunca habría que tomar la verdad en vano. Así que aquí estamos. Como es habitual, hoy vamos a hacer lo posible porque reduzcas el contador de amigos. No hará falta que lo pongas en tu lista de nuevos propósitos. Se irán solo si comentas algo de lo que escuches por aquí. En Navidad, cuando crees que has acabado de comer, pues todavía te queda el roscón relleno. Y con tanta abundancia y excesos y tanta comida de sobra que acaba en el cubo de la basura, es cuando puede que te acuerdes de los pobres. Los pobres. ¿Quiénes son los pobres del año 2020? ¿Cuál es la fotografía de la pobreza mundial? Hoy hablamos de desigualdad y, como no, de culpables. ¿Serán los liberales y el capitalismo resortes primeros de un mecanismo mental profundamente enraizado en nuestras cabezas? Como la autocompasión no conduce a ningún lado, solo das como mucha pena al que te aguanta, hoy vamos a intentar innovar y hablar también de soluciones, no solo de culpables.
Hace dos años todo parecía un desastre, pero yo seguí allí inventando excusas.
Hay pobreza en el mundo por culpa de un sátrapa africano, por culpa de Amancio Ortega, por culpa de los benjamines del comunismo como Alberto Garzón, por culpa de las democracias que actúan como garantes de la libertad mundial, por culpa de la ONU. Dímelo ya, Domingo, por favor, no puedo esperar más.
Bien, lo que pasa es que la pregunta está equivocada, Richard.
Vaya.
Siento tener que decirlo.
Con todas las que he hecho.
Porque, no, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿por qué hay pobres en el mundo? Está equivocada porque en realidad la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué hay ricos? Durante toda la historia de la humanidad, la mayor parte de la población ha sido extremadamente pobre. De hecho, incluso los ricos vivían mucho peor de lo que vive ahora cualquier persona de clase media de un país occidental. Cualquier un rey, un duque, el mayor terrateniente del año 1700 en Europa tenía una esperanza de vida muy inferior a la que tenemos nosotros. Acceso a muchos menos bienes a las que tenemos acceso tú y yo. No digo ya alguien con mucho dinero ahora mismo en España. Con lo cual la pregunta es, ¿por qué hay ricos? ¿Por qué hemos crecido tanto en los últimos 100 años? ¿Por qué hemos conseguido que esa riqueza cada vez se extienda a más capas de la población? Y no tanto porque hay pobres, que eso ha sido lo habitual, aunque ahora vamos también a centrarnos en por qué sigue habiendo países que no han conseguido dar esos avances que sí que hemos conseguido, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en otros países, y qué se puede hacer o qué se está haciendo otro tipo de lucha contra la pobreza.
¿Es una epidemia la pobreza, como dice Oxfam?
Bueno, a ver, es una epidemia, es algo que afecta a muchas personas, pero que se está solucionando. Esos son quizás... Ese es el principal mensaje que deberíamos lanzar hoy. Que la pobreza es un problema que ha acompañado a la humanidad durante toda su historia, que cada vez hay más países, hay más regiones que están saliendo de esa pobreza y que es algo que estamos erradicando. Y que estamos erradicando en realidad desde hace 200 años, vamos mejorando. Evidentemente a todos nos gustaría que de un plumazo levantarnos mañana y que no hubiera pobres en el mundo, que no hubiera personas que vivieran con esos datos que damos a veces, menos de $2 al día, menos de $3 al día, según cual sea la estadística que miremos. Pero si no queremos, vamos, si no nos planteamos eso, que pues decir, venga, es que si mañana no está todo solucionado, todo es un desastre. Creo que es un tipo de pensamiento que no ayuda a nada. Que nos tenemos que fijar es qué hemos hecho en los últimos 20 o 30 años para que tantos millones de personas hayan salido de esa situación.
Bueno, como la humanidad es tan pichi, sí que tenemos un día para la erradicación de la pobreza, que será el próximo, apúntalo, 17 de octubre de 2020. Pero yo creo que es el momento de ir con los datos.
Pues vamos con los datos. Mira, en 1990 había 1.900 millones de personas, el 36% de la población mundial, que vivía con menos de $2 al día. $1.9, que es la cifra que utiliza la ONU como baremo de pobreza extrema. Esto en sí mismo ya era una mejora enorme respecto a lo que estábamos hablando antes. En 1800 no era el 36% de la población mundial. Estaba por encima del 90% gente que vivía con menos de ese equivalente a $2 al día. Bien, pues de 1990, recuerdo, 1.900 millones de personas, 36% de la población mundial, a 2015, pasaron 25 años. El número de pobreza, el número de personas que vivían en esa situación de pobreza extrema bajó a 730 millones.
De 1900 a 730.
Correcto. Incluso aunque aumentó la población mundial, el número de personas que viven en pobreza extrema bajó. Y ahora hemos pasado del 36% al 9,9% de la población mundial en 2015. En realidad ahora ya estamos por debajo. O sea, ya ahora que vamos a entrar en el año 2020, probablemente estemos alrededor del 7% de población mundial. Y esto sigue siendo muchísima gente, probablemente estamos hablando de 650, 600 millones de personas, pero nunca la humanidad ha estado mejor, nunca hemos conseguido que tanta gente esté fuera de esos niveles. Porque la pobreza extrema se considera gente que no es capaz, con sus ingresos, de acceder a los bienes más básicos que te permiten sobrevivir, calzado y vestido, alimentación básica, incluso un lugar donde vivir más o menos con unas mínimas condiciones, que pueden ser muy mínimas, pero por lo menos tener eso, y eso cada vez hay menos gente que esté en esa situación. Incluso si tomamos cifras algo más altas, porque puede haber gente que diga, es que eso es muy poco, pues ya nos hemos puesto otro baremo, que son algo más de $3 al día. También con ese baremo está cayendo tanto el número de pobres en términos absolutos como en porcentaje de la población mundial. Fíjate, en 1820, lo que decíamos, más del 90% de la población mundial vivía en esas condiciones, e incluso en Europa, entre el 30 y el 70% de la población, según los países, apenas ganaba lo suficiente para mantenerse.
Hace dos siglos.
En Inglaterra, que era el país más rico, la revolución industrial, probablemente estábamos hablando de un 25-30% de la población que apenas tenía lo suficiente como para sobrevivir en el día a día. Y estamos hablando de las cosas más básicas: consumo de calorías, calzado y vestido, no digo 10 vestidos y 10 pares de zapatos, sino simplemente uno que fuera mínimamente razonable para las inclemencias
las condiciones meteorológicas.
Eso es. Y lo mismo en las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Pues bien, incluso en el país europeo más rico, hace un par de siglos, entre un 20, 25, 30% de la población estaba en esas condiciones. Pues bien, ahora mismo estamos en un mínimo en número de pobres absoluto, en un mínimo en porcentaje de la población mundial, y se ha disparado el número de personas que crecen a la clase media. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Es la mejor noticia probablemente que hemos recibido en la historia, porque nunca en un periodo tan corto ha habido tanta gente que ha salido de la pobreza y se ha integrado en eso que llamamos clase media. Claro, entonces tú me dirás, pero ¿y entonces cómo puede haber tanta preocupación o qué pasa? ¿Estamos exagerando? Y yo digo, no, en realidad a mí que haya mucha preocupación por las personas que todavía no han conseguido llegar a ese nivel de clase media, que están prosperando, es lógico.
Es lo suyo.
Es lógico porque además, como cada vez son menos, cada vez nos fijamos más en los que quedan. Esto es un poco como las novelas dickensianas. Es decir, precisamente cuando Londres era cada vez más rico, cuando Inglaterra era cada vez más rica, llamaba la atención a las personas de clase media y a las personas que se iban enriqueciendo que hubiera pequeñas bolsas de pobreza extrema a su alrededor. En el año 1700 no habría tenido sentido, probablemente, una novela de ese estilo, porque el 95% de la población en Europa vivía así. Claro, dos siglos después, cuando ya había cada vez menos personas, te fijabas en esos que quedaban y decías, vamos a tratar de ayudarles. En ese sentido, ese es un pensamiento muy positivo y que sí que debería acompañarnos. Lo que no tiene ningún sentido es que ese pensamiento de decir vamos a seguir ayudando a las personas que quedan en esos niveles de pobreza o de pobreza extrema nos haga olvidar todo lo que hemos conseguido en los últimos 50 años y aún más, que nos haga olvidar cómo hemos conseguido llegar, cómo hemos conseguido mejorar esos datos de pobreza.
Este año el premio Nobel ha ido destinado a tres economistas que trabajaban, el premio Nobel de Economía, que trabajan precisamente para luchar contra la pobreza, con unos experimentos muy curiosos que ahora nos va a contar Domingo. Vamos a escuchar a una de las galardonadas, que se llama Esther Duflo y es francesa.
So we should get started now. Now it's not going to be easy.
Deberíamos comenzar ahora mismo y no va a ser fácil porque este es un proceso lento en el que hay que experimentar mucho, pero a veces la ideología puede ser vencida por el pragmatismo. Y a veces lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro, porque este es un proceso lento, pero no hay otra forma de hacerlo. La economía que yo propongo es como la medicina del siglo XX. Es un proceso lento, deliberativo, de descubrimientos. No hay una cura milagrosa para la pobreza, pero la medicina moderna está salvando millones de vidas cada año y nosotros podemos hacer lo mismo.
Contra la pobreza.
Sí, bueno, el premio Nobel de este año ha sido uno de los más polémicos, el premio Nobel de Economía.
Ah, porque la literatura yo ya doy por perdido a Murakami.
Sí, no, este ha sido bastante polémico. Y ahora vamos a explicar, porque yo creo que vamos a intentar todos los años, si nos dejan seguir haciendo este podcast, pues explicar un poco, pues cada año, pues en el premio Nobel, un poco las tesis fundamentales, siempre con mucho miedo, porque claro, tenemos que resumir mucho, hoy vamos a tener que resumir mucho, tanto la tesis de los premios Nobel como las de los críticos, y siempre se corre un riesgo de simplificación, espero que no caigamos en eso, espero más o menos reflejarlo bien. Pero sí, el premio Nobel ha ido al indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo, a la que oíamos en este audio, y el estadounidense Michael Kremer. Entonces hoy nos vamos a centrar sobre todo en los dos primeros, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, porque además tenemos un libro que ha editado Taurus, tiene ya años, tiene 8 o 9 años el libro, que se llama Repensar la pobreza, pero bueno, ahora que les han dado el premio Nobel, lo han reeditado y está bastante bien. Y alrededor de ese libro y lo que propone, pues bueno, vamos a hacer un enfoque diferente, como tú decías, a la pobreza y a las soluciones para luchar contra la pobreza.
Eso es súper interesante cómo ellos trabajan. Una de las por avanzar algo. Ellos son muy críticos, por ejemplo, con los microcréditos, ¿verdad?
Sí, ellos son bastante...
Que parecía como eso la piedra filosofal contra la pobreza.
Sí, tampoco diría que muy críticos con los microcréditos. lo que vienen a decir es que no es la cura mágica.
Claro.
Eso sí, son más, diría, más críticos con ese mensaje publicitario que ha llegado en algún momento a Occidente de que todo se soluciona con microcréditos, que con la herramienta en sí, que sí que ellos dicen que, bueno, que puede servir en determinadas situaciones, pero sí que es cierto que ha habido una especie de boom, de burbuja del microcrédito en todos los sentidos, también mediático, todo se solucionaba con eso y ellos vienen a decir, cuidado, hay muchas situaciones que no se solucionen y hay muchas cosas que no, a las que hay que darle una vuelta más. Pero es que las soluciones mágicas nos gustan mucho, también a los periodistas nos encantan las soluciones mágicas y ellos sí que son muy críticos con eso.
Yo en la introducción decía, los pobres, y lo decía aposta, ¿existen los pobres, Domingo?
No, ese es uno, a mí la parte del libro que más me gusta es exactamente esa. Los estudios de caso, ellos lo que hacen es que se van directamente a las regiones más pobres y se ponen a estudiar cómo funcionan allí determinadas iniciativas, determinadas medidas o propuestas. Y se ponen a preguntarles a las personas que están siendo beneficiadas por esas medidas cómo funcionan, si les favorecen, si no, qué opinan ellos y cuál es el impacto que están teniendo ese tipo de medidas.
O sea, no tienen ideas preconcebidas.
Eso es. Por eso, a mí esa es la parte que más me gusta del libro, porque hay una serie de mitos de los pobres, podríamos decir. Primer mito es que son todos iguales, es decir, hablamos de los pobres y todos lo hacemos, ¿no? Y bueno, eso puede tener cierto sentido desde el punto de vista retórico, no te vas a poner a nombrar a cada uno
sí,
de esos...
Sí, como cuando hablas de la gente, eso es. Pues eso.
Pero hay que saber que no, que al final cada una de esas personas tiene unas necesidades y una forma de pensar diferente y que además el contexto importa mucho, no es lo mismo un campesino indio a lo mejor que un indígena boliviano a que una persona que a lo mejor vive en los arrabales de Sao Paulo, probablemente sus necesidades, sus incentivos, su forma de pensar, incluso el contexto social y cultural en el que se mueven no tiene nada que ver. Esto también lo apuntan bastante en este libro estos premios Nobel, ¿no? Que muchas veces adoptamos políticas de ayuda al desarrollo sin ninguna atención al contexto, ¿no? Y decimos, pues si algo ha funcionado en Kenia, lo va a hacer también en Mongolia. O si en un paper de una universidad americana alguien ha tenido una idea que parece buena, dice, bueno, como el paper dice que es buena y el modelo parece que lo sustenta, pues vamos a aplicarlo, vamos a gastarnos el 10% de lo que dedicamos este año en ayuda al desarrollo en esa idea que aparece en el paper. Y ellos dicen, cuidado, porque incluso aunque el paper suene bien, luego hay que ver cómo se aplica sobre el terreno, puede haber pequeñas diferencias entre dos países que aparentemente son nimias y que sin embargo hacen que una política funcione fantástica en un lugar y que sin embargo tenga efectos desastrosos en otro. Entonces, ellos lo que dicen es vamos caso a caso y vamos a hacer experimentos sobre el terreno. Eso quizás lo que defina a este libro y estos autores es que ellos se han planteado hacer experimentos sobre el terreno con esta técnica un poco casi de
laboratorio, ¿verdad?
De laboratorio, de dividir a la población en dos...
¿Como cuando pruebas un fármaco?
Más o menos, por ahí van. Divides a la población en dos grupos, con uno de ellos experimentas la política, pues de repente dices, pues pequeñas ayudas a los padres que lleven a sus hijos a la escuela. Es un clásico, ¿no? Pues les das $20 al mes si sus hijos acuden a la escuela más de 15 días ese mes. Y a otro grupo de control, pues no le das esa ayuda. Y entonces ves qué es lo que ocurre. Ves si un grupo lo hace mucho mejor, dos años después acudes otra vez y dices, los niños que estaban recibiendo esa ayuda a sus familias están yendo más a la escuela que los niños que no recibían. Y sí, resulta que sí, pues entonces dices, bueno, parece que esta ayuda sí que tiene efectos reales, pero ha habido veces en las que experimentos como este, cuando dos años después se han ido a evaluar, han dicho, oiga, que resulta que estamos tirando el dinero, que no van más a la escuela, o que no se gradúan más, o que no tienen mejores trabajos en el futuro los hijos de las familias a las que se les está ayudando con esa pequeña ayuda de $20 al mes frente a los que no. Con lo cual, si queremos aumentar, porque esa es la lógica, ¿no? Queremos aumentar el número de niños que van a las escuelas o queremos aumentar su empleabilidad futura, tendremos que ver si realmente los programas que hemos diseñado tienen buen resultado.
También ellos reflexionan sobre esta actitud paternalista que tenemos desde Occidente, por ejemplo, con los pobres.
Sí, a mí hay una cita en el libro que me gusta mucho. Dice, si los pobres aparecen de algún modo en nuestras historias, desde los papers de ciencias sociales hasta la literatura o la política,
pues, la publicidad
dice, pues si los pobres aparecen de algún modo, suele ser como los personajes de alguna anécdota edificante o como las protagonistas de algún episodio trágico. Es verdad, dice, como alguien a quien admirar o por quien sentir pena, pero no como una fuente de conocimiento ni como personas a quienes se debe consultar sobre lo que piensan, lo que desean o lo que hacen. Yo creo que tienen mucha...
No hay que sentir lástima.
No. A ver, puedes sentir lástima porque hay personas que están en una situación, pero lo que no puedes hacer es que esa lástima te lleve a olvidar que eso es una persona como tú,
claro,
que es inteligente, que sabe perfectamente, que conoce mucho mejor que tú las circunstancias de su vida y que podría enseñarte mucho. Esa es la parte que a mí más me gusta del libro. Cómo, a través de las respuestas de esos pobres a los que muchas veces englobamos en un conjunto como si fueran un ente monolítico, pues no, ellos dicen, cómo las respuestas de esas personas individuales les daban unas pistas fantásticas sobre por qué funcionaban o no funcionaban determinados programas o sobre cómo se les podía ayudar a personas que estuvieran en una situación similar.
No existe un pobre, tampoco existe una sola realidad de los pobres.
No. De hecho, yo creo que se parecen bastante a los ricos. Es verdad, o sea, no se parecen en que uno a lo mejor tiene un cochazo y el otro no tiene ni para moverse, no tiene ningún medio de transporte. Pero sí en la forma de pensar. En la forma de pensar no es tan diferente. Lo único que es diferente es el contexto en el que se mueven.
Las circunstancias.
Pero los incentivos, lo que les mueve, lo que desean incluso en la vida, no es tan diferente. Los pobres de los ricos. Por cierto, que los ricos somos nosotros, ¿eh? Que hay mucha gente que estaba pensando, los ricos. Tú y yo, Richard, y el 90% de los que nos están escuchando, por no decir el 99% de los que nos están escuchando, estamos en el 10-15% más rico del planeta. Esto mucha gente cuando dice, es que hay que hacer algo, es que el 1% se lo está llevando todo, el 10% se lo está llevando todo. Yo muchas veces les miro y digo, es que estás ahí, claro.
¿Y a ti qué te falta?
Estás ahí porque no te creas que, al final, las clases medias de los países occidentales están casi prácticamente todos ellos entre los 10, en el 10, 15, 20 como mucho por ciento más rico del mundo, tanto en renta como en patrimonio. Y eso es bueno, y no es porque le hayamos quitado su dinero a nadie, es porque hemos ido creciendo de forma progresiva a lo largo de muchos siglos, y eso es muy importante, esta idea. No hay pobres porque haya ricos. Esto hay que decirlo siempre. Siempre que se habla, no. Los países occidentales hemos ido creciendo, generando valor y generando riqueza.
Pero a mí no me lo cuentes, cuéntaselo a Pablo Iglesias.
Sí, pero eso es importante decirlo siempre. Y hemos ido tirando, además, no hemos ido tirando. En realidad, los demás países muchas veces han visto lo que funcionaba y han ido sumándose al carro. Esto es un proceso acumulativo, no es un juego de suma cero de unos contra otros. Pero dicho esto, sobre los pobres, pues lo que decíamos, se parecen mucho a nosotros en la forma de pensar y en lo que quieren. Es cierto que tienen sus propios incentivos. Pues a lo mejor no pueden permitirse determinados lujos que nosotros sí. Sobre todo a mí hay uno que me gusta mucho y que citan Banerjee y Duflo en su libro, que es el de los errores. Ellos dicen, las cosas que más diferencian a la situación, el contexto de las personas de menos ingresos y de los que tienen más ingresos, es que los que tienen más ingresos pueden permitirse fallar y lo hacemos constantemente. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente dice, anda, estoy pagando una factura de teléfono mucho más alta de la que debería? Mi vecino tiene otra compañía y paga 40 euros menos al mes.
Sí, sí. Estoy a punto del gimnasio y no voy.
Exactamente. Y, bueno, dices, qué tonto soy. Estoy perdiendo 40... Qué gracioso. Bueno, hombre, gracioso no. Se lo cuentas así en una anécdota entre amigos y te haces tú el propósito de cancelar esa suscripción al gimnasio. Para un pobre, tomar una decisión equivocada como esta de 40 euros al mes puede ser la diferencia entre comer o no comer. Entonces, de hecho, son mucho más cuidadosos con el dinero. Muchas veces pensamos que no tienen ni idea de ahorro, de inversiones, de cómo asegurarse en el futuro. Pues una de las grandes enseñanzas de este libro, y de otros muchos, pero bueno, hoy estamos hablando de este, de repensar la pobreza, es que los pobres son muchísimo más cuidadosos con el dinero y muchas veces tienen conocimientos incluso más sofisticados que nosotros, porque nosotros damos por hecho algunas cosas que ellos no pueden. Ellos no se pueden permitir el lujo de fallar. Esa idea a mí me gusta mucho y sí que nos hace cambiar un poco la forma, la perspectiva desde la que miramos a esos países o a esas regiones en las que hay más pobreza.
Ya hemos dicho que estos dos economistas se van al lugar que quieren investigar y sobre el que quieren poner en marcha sus experimentos y su laboratorio, porque ellos dos además tienen un laboratorio de la pobreza.
Sí, esa es la parte, luego a lo mejor al final a mí me gustaría hablar sobre las críticas o sobre la parte que yo creo que hay que tener más cuidado con algunas de las conclusiones, pero el hecho de que se vayan sobre el terreno
a
investigar...
A ponerse los zapatos...
Sí, a mí eso sí me gusta. Tiene un peligro que es pensar, como decimos, como llevamos todo el rato diciendo, que no hay pobres, sino que hay cada uno de esos 50 millones de personas son diferentes. El peligro que tiene es bajarte del avión en un territorio, hablar con un señor que te cuente una historia que es muy bonita y que es muy interesante y pensar que los otros 650 millones de personas que tienen sus mismos ingresos diarios van a tener la misma historia que contarte. Eso es un peligro, pues, ante el que tenemos que estar precavidos, pero es mucho mejor para conocer la realidad, efectivamente, ir sobre el terreno que estar en la Universidad de Minnesota, de la cual no conozco a ningún profesor, pero que estar en la Universidad de Minnesota haciendo un paper sobre cómo se comportan los pobres.
¿Existe, no? Sí, porque sí, a veces creo que esas universidades son solamente para prensa.
No, existen. Y bueno, pues eso, es mucho mejor ir sobre el terreno y ver lo que allí ocurre. Pero fíjate, una frase que nos dicen, pues en eso de mirar desde otra perspectiva a los problemas a los que muchas veces hablamos, dice, fíjate, otra cita del libro. Para los pobres... Sacar el máximo provecho de su capacidad y asegurar el futuro de su familia exige muchas más habilidades, voluntad y compromiso que para los que no están en esa situación. En cambio, los pequeños costes, las pequeñas barreras y los pequeños errores en los que nosotros casi ni caemos se ciernen sobre sus vidas como un enorme peligro.
Repensar la pobreza, hablan de los créditos a los pobres, ¿verdad?
Sí, como decías tú antes, son críticos. Más que con la herramienta, a mí esto me gustaría resaltarlo, con la imagen que ha llegado a Occidente de una especie de cura mágica que lo resuelve todo. Pero sí, analizan no solo los microcréditos, sino el mercado financiero en algunos de estos países y llegan a conclusiones muy interesantes. Sobre todo porque dicen, claro, la pregunta inicial es ¿por qué en tantos de estos lugares tenemos esta figura de los usureros, de esas personas que prestan a unos tipos de interés altísimo? Y bueno, que exista alguien que quiera prestar esos tipos de interés puede tener lógica, pero ¿por qué consigue que haya gente que sigue acudiendo a ellos? Y hacen reflexiones interesantes. A ver, lo primero, claro, uno se da cuenta si piensa que la actividad del préstamo es una actividad de alto riesgo. También en Occidente. Claro, un solo impago hace que el negocio pueda ser muy rentable. O sea, nosotros pensemos en nuestras hipotecas. El banco nos da muchísimo dinero ahora y nosotros prometemos repagarle a lo largo de 30 años a un tipo de interés que puede ser muy bajo. Ahora mismo estamos hablando de hipotecas tipo fijo al 2 y pico, 2, incluso menos en España.
¿Cuántos amigos has perdido defendiendo a los bancos?
Claro, entonces... Si tú le prometes al banco que le vas a ir pagando mes a mes a ese 2%, solo con que uno deje de pagar, el agujero para el banco es enorme. Porque, claro, y aún más si no puede recuperar esa casa, ¿no? Y eso en una condición normal, un país del primer mundo en el que entiendes que las tasas de morosidad van a ser bajas. Pero ya vemos que, con el que ganas un 2% cada año, que es una cifra que se intuye pequeña, y con el que pierdes y de repente te deja de pagar y tú no puedes acceder al bien que actuaba como garantía, pierdes muchísimo. A lo mejor le has prestado 300.000 euros y tienes ahí un agujero, ¿no? Por eso es siempre un negocio poco rentable, de alto riesgo. Bueno, luego ahí ya entraríamos en la discusión eterna sobre cómo funciona el negocio de los bancos y lo que hay detrás, pero hoy no vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra que el negocio sea más o menos rentable? Bueno, pues hay que saber mucho del prestatario, de aquel a quien le vas a dar el dinero. Parece que esto es complicado. El señor que está ahí en una sucursal...
¿Qué avala?
Claro, llegas tú, hombre, le cuentas una historia bonita, que tienes un buen trabajo, que tú eres una persona honrada, que le vas a pagar, y él, pues, no sabe si prestarte o no el dinero. Por eso también los bancos, todos lo sabemos, cuando vas a pedir una hipoteca te lo pide todo. Te pide hasta tu foto de primera comunión para ver si se fía de ti, ¿no? ¿qué es lo que ha ocurrido con los microcréditos? Aparece de repente, en este contexto, que todos podemos intuir que en el caso de un país pobre es muy, muy complicado para el sistema financiero. Hemos dicho, un solo impago te hace el negocio muy poco rentable o te tensiona mucho tu capacidad de generar beneficios, y además tienes que saber mucho del prestatario, tienes que tener una serie de garantías, pues desde las nóminas, el historial de la vida laboral, otros bienes que te puedan avalar, o la familia que en un momento dado te avala y para asegurarte. Y en ese contexto, de repente, aparecen los microcréditos. Y dicen, pues es una buena idea, porque los microcréditos lo que hacen es prestar a personas de bajos ingresos, préstamos pequeñitos que se pagan en poco tiempo y con un tipo de interés sensiblemente superior, eso hay que decirlo, al habitual en el mercado y desde luego muy superior al de los países occidentales. Con lo cual alguien podría pensar, pues esos bancos que tanto se quejan en Occidente, que con los tipos actuales de interés no tienen beneficios, ¿por qué no se van a esos países del tercer mundo en el que se están pagando unos tipos de interés mucho más altos y en el que nos dicen que los microcréditos funcionan y tienen tasas de morosidad baja? Y claro, dicen, Gitti Duflo, ¿y por qué tienen esas tasas de morosidad tan bajas? Porque son muy rígidos. El sistema de tanto de concesión del crédito como de cobro es completamente inflexible. Tú no puedes ir, y además no puede funcionar, y lo explica muy bien en el libro. Es un tipo de crédito que no puede funcionar si haces caso a las particularidades de cada uno. Llega uno y te dice, es que hoy justo no te puedo pagar por esto, me tienes que pagar. Porque si no le paga ese, entonces el sistema entero se desmorona, deja de ser rentable, y además si los demás ven que no pagas, también tienen un incentivo a no pagar. Entonces los microcréditos, pues ellos explican cómo muchos de ellos funcionan a través de... son créditos semigrupales, que a lo mejor se prestan por persona, pero que se pagan todos en una reunión en la que todo el pueblo se ha comprometido a pagar, con lo cual hay un punto ahí de la reputación que tú tienes frente a tus vecinos, el hecho de que tus vecinos vean que si tú no pagas también pones en crédito sus créditos futuros, son créditos normalmente a muy corto plazo, con unas condiciones muy estrictas en las que hay muy poquita flexibilidad, y tiene sentido. Entonces, claro, ellos dicen, ¿y entonces por qué funcionan? Incluso en estos contextos, con microcréditos, sigue habiendo zonas en las que los usureros, gente que presta a tasas muy altas, y no solo presta a tasas muy altas, sino que además imponen otra serie de condiciones.
Ponemos la música del Padrino.
Sí, va un poco por ahí. La mafia en Estados Unidos también ha sido durante muchos años proveedora de crédito en determinadas regiones o en determinados barrios. Y la gente dice, ¿cómo puede haber alguien que pide dinero a otro, que no solo te pide un tipo de interés altísimo, sino que además te amenaza físicamente con hacerte daño si no le pagas? Y podemos pensar, es que es la desesperación. Y no es tanto así. Es decir, hay muchos casos en los que ves que la persona en realidad no tenía esa necesidad imperiosa. Podía haber seguido con su vida sin pedir ese dinero, pero de repente dice, es que lo necesito para un gasto determinado, para empezar un negocio, para reparar algo en mi casa, que no era de extrema necesidad, y sin embargo sí le pide el dinero a alguien que le sitúa en una situación de extrema necesidad y que además todos les vemos como una persona un indeseable. ¿Cuál es la razón? Pues bien, la clave está en esas primeras características que decíamos antes del sector financiero para que funcione. Y esto nos lo explican muy bien en el libro. Dice, ¿por qué funcionan ese tipo de préstamos que nos parecen usurarios desde aquí y además, casi mafiosos? En primer lugar, conocen muy bien el terreno. Ellos saben a quién le están prestando y a quién no le están prestando. En segundo lugar, tienen herramientas para que pagues. Herramientas que desde nuestro punto de vista nos parecen horribles, pero que sobre el terreno funcionan, pero no porque las tengan que aplicar, sino porque existe la posibilidad de que las apliquen.
La coacción, claro.
¿Y cuál es la clave? Que la persona que les va a pedir el crédito conoce eso, y por eso se lo pide. Le dice, te pido estos $200 que en este momento necesito, y tú me los das porque tú sabes que yo te voy a pagar seguro. ¿Y cómo sabes tú que yo te voy a pagar seguro?
Porque
yo sé lo que tú me harías. Entonces, al final, la forma más barata, nos parece extrañísimo, y a todos casi nos horroriza esto, pero en realidad ese pobre que se acerca a ese usurero o a esa persona que acababa pidiéndole dinero al mafioso, lo hacía porque decía, como tú sabes que yo te voy a pagar seguro, porque si no te pago lo voy a pasar muy mal, probablemente las condiciones del crédito que tú me das sean las mejores que yo voy a poder obtener en ninguna circunstancia. Entonces, Esto no quiere decir, evidentemente, ni lo plantean en el libro, ni lo planteamos nosotros, que debamos dejar a estos pobres su suerte, o decir, pues seguir pidiendo
la mafia, pues
seguir siguiendo dinero de la mafia, pero sí que a la hora de diseñar esquemas de financiación a un privada o de microcréditos o de financiación en un grupo o una región, saber por qué han funcionado esos esquemas de financieros extralegales que tan raros nos parecen a nosotros, pero que, repetimos, muchas veces los propios clientes eran los que lo demandaban. Si no sabemos por qué esos propios clientes demandaban o iban a la puerta de ese usurero a que les dé el dinero, será imposible que ese esquema que nosotros estemos diseñando funcione en el medio plazo.
¿Y hay solución?
Es complicado. Está, digamos, de hecho, yo creo que en el libro, en este libro, se apuntan algunas soluciones, pero complicado. Pues a lo mejor intentar microcréditos más flexibles, que sean muy exigentes en el repago, en que haya que pagarlos, pero más flexibles en las condiciones de ese repago. Podría intentarse algo así. Eso sí, tú tienes que combinar esa flexibilidad en las condiciones, en las formas, con ser muy, muy, muy estricto en que te paguen. Es decir, ningún sistema financiero funciona, ninguno del mundo, ni en el país más rico ni en el más pobre, si la tasa de morosidad se te dispara. Y la única forma de que la tasa de morosidad no se te dispare es que tú no puedes atender a cada una de las reclamaciones que te hagan, porque entonces estás incentivando a que te las hagan esas reclamaciones. Claro. Es decir, te llega un día un señor, ¡ay, es que no te he podido pagar!
El dinero gratis, ¿no?
No, y siempre te van a dar razones que parecen lógicas, ¿no? Entonces tú tienes que flexible en las condiciones, a lo mejor en un momento a decir, vale, pues te concedo una mora o te concedo un plazo extra a cambio de que, a lo mejor te subo también un poquito el tipo de interés a cambio de ese plazo extra, pero en la obligación final del repago, e incluso con unas condiciones más o menos estrictas, tú tienes que ser ahí muy firme. Y si en un momento dado esa firmeza incluye que haya un límite claro sobre el que no pueda pasar. Y a mí la solución que más me gusta, sin duda, esta no digo que la ponga en el libro, esta la diría yo, es garantizar propiedad privada. Es decir, hay muchas veces, no nos damos cuenta de esto, Hernando de Soto, en un libro muy famoso, El misterio del capital, lo cuenta, por ejemplo, en Perú. La propiedad privada como garantía también desde el punto de vista financiero. Es decir, en el momento en que tú tienes algo, esa propiedad que tú tienes, desde luego si es una casa es fantástica, te sirve para sostenerte, para introducirte en ese sector financiero. Te sirve como garantía para incrementar, porque también te sirve para incrementar tus rentas. Muchas veces puede ser el primer elemento, el primer activo que tú utilizas para emprender un nuevo negocio. También para entrar en servicios financieros un poquito más sofisticados, préstamos un poquito más altos. Entonces, en muchos de estos países el primer paso que falta es garantizar o certificar, quizás sería la palabra, una propiedad privada, que tú sepas lo que es tuyo y que los demás sepan, que es casi más importante, que eso es tuyo, con todas las implicaciones, ese círculo virtuoso que se pone en marcha a partir de ahí.
Abrimos aquí un melón al que yo creo que debemos dedicar otro podcast, y es precisamente lo que hace el comunismo, que es expropiar la propiedad privada, y como se la queda el Estado comunista, luego la reparte entre los ciudadanos para que dejen de ser pobres, pero no tienen la propiedad de esa tierra.
No, y por eso es un sistema que no puede funcionar. O sea, todos los sistemas que han funcionado, la base sobre la que parten es la garantía de la propiedad privada a sus ciudadanos.
Tengo que hacer un rosario con la cuenta de Marfil para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti, para tener en mis labios cuando me va a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Adiós, mi España querida.
Y la clave en un presente muy lamentable es el futuro. Pensar a futuro y poder ahorrar.
Sí, eso es muy importante. Otro ejemplo que nos ponen en el libro muy, muy bonito es ¿por qué en tantos países en desarrollo hay tantas casas a medio construir? Y bueno, ellos cuentan que eso les llamó la atención, que iban del aeropuerto hacia la capital del país que tocase y de repente veían muchas casas pues que tenían un muro que acababa en nada, que pues eso, estaba a medio construir, que les faltaba el tejado. Y claro, ellos preguntaron, ¿y esto por qué lo hacen así? y le dijeron, bueno, es la forma de ahorrar que tienen algunos pobres. Y les llamó la atención. Les llamó la atención porque no es nada, aparentemente nada lógico. Luego vamos a ver que tiene muchísima lógica. Si tú tienes un muro medio construir, por ejemplo, pues te llega una temporada de, ya no te digo un huracán, pero una situación complicada, meteorológica, vientos fuertes, a lo mejor se te viene abajo ese muro. De repente todo lo que habías ahorrado lo pierdes o pierdes parte. Tendría más sentido, si tú lo que quieres es ir ahorrando, en vez de construir un muro y luego otro, pues decir, pues meto el dinero poquito a poco en el banco, que además el banco ahí probablemente sí que te diga que sí, ya no es que te tenga que prestar, sino que tú estás metiendo dinero, tú lo vas metiendo en el banco, o si no tienes acceso a un banco, venga, pues en tu casa, en una cajita, poco a poco, y cuando tengas dinero para construir los dos muros y el ladrillo, a lo mejor han pasado 3 años, pero ya lo haces de una vez, con lo cual... Ese miedo a que una riada, un huracán o otro problema pues te rompa todo lo que has ido ahorrando ladrillo a ladrillo, pues si lo haces de una vez no te ocurre. Pero sin embargo, suena muy bien aquí desde Occidente, pero los pobres no actúan así en muchos casos. Y entonces Banerjee y Duflo pues se preguntaron, ¿qué está ocurriendo? Y los pobres con los que hablaban les dijeron, es que así yo sé que ahorro. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ahorro? En primer lugar, te proteges contra la inflación, que es un problema. Claro, tú has ido ahorrando poquito a poco y dices, si compro los ladrillos ya, los tengo los ladrillos. Si yo guardo el dinero en una caja, a lo mejor dentro de un año o 2 años, ya no, ese dinero ya no me sirve para comprar lo que yo ahora quería. Te proteges frente a un robo. A lo mejor la gente sabe que tú estás guardando dinero, que estás ahorrando. Con lo cual, puede que lo más rentable en esas situaciones muy complicadas sea decir, no, yo el dinero cada mes lo saco de mi casa y compro unos poquitos ladrillos, que parece una tontería, pero eso no se lo van a llevar, porque les cuesta más llevarse el ladrillo que otra cosa. Te proteges de ti mismo. Esto es una cosa muy importante. Lo que decíamos el otro antes de los fallos que a los ricos no nos suponen mucho y sin embargo a los pobres sí. Claro, dicen que a lo mejor yo tengo ahí el dinero en una cajita y cuando voy a un día llega mi hijo y me lo pide por algo que parece muy importante, me lo gasto por esto o adelanto el sueldo que yo creo que voy a cobrar y luego no cobro y el caso es que luego cuando voy a tirar de él para completar mi casa no lo tengo. O lo proteges de familiares. Esto se ve mucho en las historias, por ejemplo, sobre mujeres. Se ve mucho cómo las mujeres suelen gastar mejor el dinero en muchos de estos países. Y lo explican y dicen, mira, es que yo si lo tengo en un ladrillo o en otras cosas, no solo va el ladrillo, aunque es el ejemplo más típico. Dicen, pues no se lo gasta mi marido un día en el bar. Y es verdad.
Y eso sí.
Entonces, lo que a nosotros nos parece ilógico, decimos, ¿y por qué no los pobres van ahorrando un poquito más hasta tener las dos paredes y el techo? Y ellos dicen, no, mira, yo cada vez que tengo dinero y voy de 3 en 3 ladrillos, pero yo al final tendré completada mi casa y es verdad que al final la tienen completa. Es una solución probablemente que es imperfecta, pero muy razonable.
Decía yo que en el futuro está el optimismo.
Sí, y esa también, quizás de todas las enseñanzas del libro, esa es la que más me gusta. Lo que nos vienen a decir en algunas partes es que los pobres vean que tienen posibilidades a futuro es lo que les hace, empiezan a ser muchísimo más sofisticados, empiezan a utilizar herramientas financieras que hasta ese momento no se planteaban, empiezan a tomar decisiones mucho más sensatas de las que nosotros llamaríamos sensatas desde nuestra posición. Pero para eso necesitan ver que esas decisiones van a tener impacto real en el futuro.
Y que tienen libertad para tomarlas,
eso
claro.
Es, libertad para tomarlas, pero que vean también que realmente va a tener unas consecuencias reales. Es decir, muchas veces cuando decimos, ese primer análisis que vemos que personas con muy poco dinero, de repente se gastan ese muy poco dinero en cosas que parecen absurdas. ¿Cuál es la razón última? Pues una de las razones últimas es que dicen, es que las decisiones que tú llamas sensatas, nos dirían a los ricos, en realidad en mi caso no se aplican. Porque en el futuro yo no podré tener acceso a esas cosas que tú me estás diciendo. Sin embargo, algunas de las conclusiones más interesantes de sus experimentos son pobres que han visto que sus decisiones de ahorro, refrenarse en el corto plazo para conseguir más en el largo plazo, empiezan a tomarlas de forma mucho más inteligente cuando ven que tienen posibilidades, lo que tú decías, el optimismo. Por eso yo decía antes lo de la propiedad privada. En el momento en que tú sabes que algo es tuyo, alrededor de eso las posibilidades que tú hay de que tú empieces a tomar decisiones que hasta ese momento no habías tomado, simplemente porque sabes que puedes construir algo que nadie te puede quitar, eso es, vamos, espectacular.
Te aferras a ello.
No, pero ¿cómo cambia tu vida? Es decir, ¿cómo puede a lo mejor en un momento determinado cambiar, pero no solo tu vida en lo que hace referencia a esa propiedad, sino también decisiones sobre la escuela o no escuela de tus hijos, sobre si ahorrar para que tus hijos les vaya bien en el futuro? Porque tú sabes que tienes un suelo, nunca mejor dicho, digamos, una red de seguridad sobre la que construir ese futuro.
Un trampolín.
Que es esa propiedad privada que te han asegurado.
Bueno, Esther Duflo, como decíamos, tiene un laboratorio de la pobreza, JPAL, y entre otras cosas, por ejemplo, descubrieron que con un kilo de lentejas gratis para las familias, pues la tasa de vacunación se multiplicaba por 6, curiosamente. O que, por ejemplo, si le dabas una vaca a una familia en situación de pobreza extrema y tú enseñabas a cuidar esa vaca y no simplemente hacerla filetes, pues también a los 3 años mejoraba la situación económica de esa familia. Ellos vinculan acciones que en principio no tienen nada que ver, pero que sí, por ejemplo, que les daban un antiparasitario a los niños, creo que era de la India, y entonces gracias a ese antiparasitario ellos iban más a clase. Porque claro, muchos niños, pues claro, les entra todo tipo de parásito en el estómago. Entonces estaban débiles, no comían y no iban a clase. Y es verdad que el absentismo escolar es uno de los orígenes y una de las causas principales de la pobreza. Entonces se repartieron ese tipo de vacuna y entonces, pues claro, creció la asistencia a las escuelas.
Sí, clarísimamente la educación, y además educación incluso en un año, en 2 años, mejora mucho las posibilidades de futuro de los niños. Y es cierto que las razones que a veces se intuyen por las que los niños o las niñas no van a clase no son siempre las que hay.
¿Tú no piensas
reales
en un parásito del
nunca
estómago?
Nunca piensas que los padres no les quieren o que se despreocupan de ellos o que directamente los necesitan para trabajar en el campo desde los 6, 7 años y que los ponen a trabajar sin pensar en el futuro de los hijos. Luego, cuando te pones a preguntar sobre el terreno, hay veces que sí, hay veces que los padres dicen, es que necesito para comer mañana que mis hijos me ayuden, con lo cual, claro, no es tan fácil decirle, oye, mándala a la escuela, y te dirá, oye, ¿y entonces qué comemos toda la familia? Son situaciones muy, muy complicadas que para nosotros es imposible ponernos en ellas, pero sí que es verdad que a mí la parte de estos experimentos que más me gusta sobre el terreno es esa, ¿no? Ver cómo puede haber razones que nunca nos imaginaríamos desde una posición teórica y a miles de kilómetros de distancia del terreno, que luego sobre el terreno adquieren toda la lógica.
Vamos a las conclusiones. Hay que decir que estos economistas también asesoran a gobiernos.
Sí.
No sé si les hace mucho caso o no.
Bueno, es que también te digo que por ahí para mí sería lo más peligroso de estos economistas. Es verdad, ¿eh? Que hablamos de los economistas. A ver, como están muy situados en el campo de la ayuda a la pobreza, no se meten mucho en temas políticos. Probablemente si yo, digamos, alguna entrevista que les he leído. Lo digo con precaución, pero yo diría que son más bien socialdemócratas. Yo diría que son más intervencionistas de lo que somos nosotros, ¿eh?
Trabajan en Massachusetts.
Sí, lo digo con ciertas cautelas porque ya digo que no es un tema en el que ellos se metan mucho, digamos, lo que es política económica de los países occidentales. Y yo tampoco soy un experto en ellos, vamos. Sí que los seguía antes de que les dieran el Nobel, sobre todo a Duflo, y sí que, bueno, a raíz de que se lo han dado, pues hemos leído unos cuantos artículos,
el
libro.
En 2015 el Princesa de Asturias también le dieron a
Eso
Duflo.
Es, sí. Fue ahí cuando yo más la conocí y cuando me empecé a interesar sobre su trabajo. Entonces, la parte buena, o lo que a mí más me gusta, me dices, conclusiones de esta, es esta idea que hemos estado transmitiendo de vamos a conocer a los que de verdad, de la gente de la que de verdad estamos hablando, vamos a conocer a esos pobres. Y a mí es la parte que más me gusta de sus estudios, ¿no? Esa sensación de decir, no hay un pobre tipo, sino que hay 650 o 1.000 o 2.000 millones de personas que necesitan nuestra ayuda y vamos a ver cuál es qué es lo que mejor podemos hacer para ayudarles. Entonces, ¿cuál es el problema? Se les han hecho dos críticas, fundamentalmente. La primera crítica es que no hay carga teórica detrás del diseño de sus experimentos. Y que eso puede ser muy peligroso porque al final estás dando un poco palos de ciego y que no sabes muy bien si los experimentos te salen bien o mal por el diseño o casi por casualidad, porque si haces muchos experimentos, pues algunos habrá que te salgan bien, ¿no? Y ahí hay mucha discusión, pues uno de los premios Nobel de hace unos años, Angus Deaton, pues es más o menos crítico con ellos, y en general, entre los economistas teóricos, hay mucha discusión sobre si no es necesario que esos experimentos vayan soportados de esa base teórica. Yo entiendo algunas de las críticas, pero a mí en general me gustan este tipo de experimentos. Yo creo que sí que pueden enseñarnos. La segunda crítica, que yo sí, ahí yo estoy más de acuerdo, es el miedo a que un experimento exitoso te lleve a pensar que eso es la cura para todo. Es decir, igual que ellos parten de la base de decir una política de ayuda al desarrollo decidida desde los despachos de Washington y a golpe de titular no tiene mucho sentido si no vas a trabajar sobre el terreno, el peligro de esto es, me voy a un país pobre, a la India, desarrollo un experimento que funciona en esa región y digo, oye, mira, en esta región esta ayuda que hemos dado a los padres ha hecho que los niños vayan más a la escuela. Y digo, voy a replicar ese mismo experimento en todas las regiones pobres del mundo y va a funcionar igual. Y me voy a Bolivia y hago exactamente lo mismo que había hecho en la India. Y entonces yo ahí me da mucho miedo, pero digo, no, cuidado. Porque precisamente por lo que hemos estado hablando en este podcast, es que las situaciones pueden variar mucho e incluso pequeñas diferencias entre dos situaciones que aparentemente son iguales pueden tener mucha importancia. Entonces, yo comprendo a los que dicen que estos son experimentos que son muy bonitos, que aparentemente cuando nos dicen cuál es la conclusión final del experimento nos suena muy bien, pero que tienen poco impacto práctico en el sentido de que son difíciles de replicar en otras situaciones, incluso en situaciones muy similares. Entonces yo ahí sí que estoy de acuerdo. Otra cosa es que, a ver, esto es como si tú me dices, y entonces cuando hablamos de ayuda de desarrollo en general, yo digo, no tenemos que dar, no sé, o que ayudar a esas asociaciones de que a veces nos piden dinero. Yo digo, a las asociaciones que están sobre el terreno, ya me salgo de la economía, ¿no? Cuando alguien viene una, no sé, o vas a la iglesia o una monjita te dice, yo estoy en una escuela de África y quiero que me ayudes, o hemos montado una pequeña asociación para que nos ayuden. Yo siempre digo, esa ayuda es de enorme valor, porque a esos niños que están en esa escuela de esa monjita, ¿cómo que no les sirve la ayuda? Les sirve muchísimo sobre el terreno. Otra cosa es pensar que tú vas a sacar de la pobreza a un país o a un continente a base de esas pequeñas ayudas. Eso es muchísimo más complicado. Entonces yo, este tipo de intervenciones de Duflo sobre el terreno, o sea, de Duflo y de Banerjee, me parece que sí que tienen bastante utilidad en esas regiones y sí que pueden servir como de pequeñas ayudas. Incluso nos pueden dar pistas sobre lo que puede funcionar y lo que no. Yo creo que sí, que y nos dan pistas muy interesantes. Pero al final, si tú me dices qué es lo que podemos hacer para sacar a esos cientos de millones que todavía quedan en extrema pobreza o para conseguir el desarrollo económico de África, pues te digo, pues lo mismo que hemos hecho en los últimos 50 años para conseguir el desarrollo económico en Asia y para sacar a centenares de millones de chinos o de indios de la pobreza, que ha sido capitalismo, globalización, libre mercado,
capitalismo de Estado en el caso de China.
Propiedad privada. Bueno, es que en China lo que ha funcionado es la parte que tiene de capitalismo y lo que no ha funcionado es la parte que tiene de Estado. Es decir, las regiones más dinámicas de China son aquellas en las que precisamente se ha dejado más espacio a la iniciativa privada. Entonces, si es que llevamos 250 años y ha funcionado siempre lo mismo. Comercio, globalización, respeto a la propiedad privada y respeto a los contratos que firman las partes de manera libre.
Esos son como los básicos.
Eso es el básico, pero es que en el momento en que tú tengas eso, todo va a crecer. Y luego, si tú consigues eso, luego ponerte a hacer pequeñas ayudas en determinadas regiones para complementar, por ejemplo...
Luego ya deberían entrar ellos.
No, y además es que es muy interesante. A lo mejor dices, en esta región, además de todo esto, hay países africanos donde sí que más o menos se está empezando a respetar estos básicos y de repente tienen un problema enorme de salud o hay una epidemia de SIDA. Entonces dices, tenemos que, claro, por mucho capitalismo y por mucha propiedad privada que haya, tú tienes un 25 o un 30% de la población infectada de SIDA y tus posibilidades de crecimiento pues son las que son muy limitadas. Entonces a lo mejor tienes que hacer una actuación de salud pública previa o en paralelo. Y ahí sí que los incentivos que a lo mejor tú dices, ¿cómo puedo diseñar yo un programa de salud pública para mejorar los incentivos y que la gente tome realmente las medicinas y no las tome la primera semana y un año después ya no esté tomando esas medicinas que necesita, o que vacune a los niños, que puede ser también muy importante, o que tome determinadas medidas contra la malaria, que en algunos países pobres es clave. Y ahí sí que estos pequeños experimentos sí que te pueden ayudar mucho. Pero no sé, yo creo que es así. Esta es la parte más opinativa del podcast, pero yo creo que lo que realmente va a hacer que esos países despeguen es lo que ha hecho que despeguemos todos los demás en estos 200 años. A través de estos experimentos nos pueden ayudar. Estos experimentos a mí sí me gustan mucho porque cuando yo digo esto de propiedad privada, comercio, capitalismo...
Libre mercado.
Libre mercado, el individuo. El liberalismo como el individuo y la familia que decide por sí mismo porque es único y porque solo él sabe sus circunstancias. Ese orden espontáneo que surge en el mercado de que cada uno de nosotros tenemos la información que nos rodea y esa es una información que nunca un político podrá reunir. A mí me gustan estos experimentos porque demuestran que todo eso es verdad. Que es imposible que un político piense en cómo son los 200 millones de pobres de su país. Solo cada uno de esos 200 millones de pobres sabe cuáles son sus circunstancias, sus incentivos, sus necesidades, lo que él quiere para él y para sus hijos. Esa es la parte que más me gusta del libro, el darnos cuenta de que ese orden espontáneo del que hablaba Hayek también se aplica a estas situaciones de máxima necesidad.
Lo que está claro es que cuando hay situaciones de miseria y territorios que están absolutamente en la pobreza, detrás hay un sátrapa y hay corrupción en las instituciones y corrupción en la sociedad. Pero a ver quién es el guapo que se va allí y dice, venga, sátrapa, para adelante.
Bueno, en ese sentido sí que es interesante el discurso crítico contra la ayuda al desarrollo en los últimos años, ya hablo de ayuda al desarrollo en general, que sí que nos hemos fijado en Occidente que muchas veces esa ayuda al desarrollo acababa fortaleciendo a esos tiranos.
Era cómplice, claro sin porque, quererlo.
Sin quererlo, pero acababa fortaleciendo a los tiranos. Y entonces este tipo de intervenciones va mucho más a si tenemos que llegar, lleguemos al que realmente se beneficia, no nos quedemos en el paso previo que es darle a un gobierno que no tiene por qué representar a los que están en el último lugar de su país, de su sociedad, ¿no? Y ahí sí que es interesante y sí que cada vez a mí me da la sensación de que poquito a poco, muy poquito a poco, porque a los políticos europeos no hay nada que más les guste que anunciar un programa de ayuda al desarrollo contra la pobreza, pero sí que poquito a poco les estamos diciendo muchas de tus intervenciones no solo no ayudan, sino que empeoran la situación.
Bueno, acabamos con una cita de Repensar la Pobreza. Dice, lo verdaderamente útil es pensar en términos de problemas concretos que puedan tener respuestas específicas antes que en la cooperación internacional en general. Hay que pensar en la ayuda con minúscula más que en la ayuda con mayúscula. Yo me estaba acordando ahora de Teresa de la Vega. ¿Te acuerdas de la vicepresidenta del gobierno vestida con un turbante así africano?
Sí.
Hemos escuchado al empezar este podcast a Carmen Calvo hablar de la pobreza feminizada y a Irene Montero no se le cae de la boca eso del empoderamiento.
Sí, menos políticos y más gente que realmente trabaja sobre el terreno. Ese sería...
No, chau, chau.
Sí, luego... Fíjate que ellos son muy críticos con William Easterly, que es uno de los economistas liberales que defiende un poco, a lo mejor, la visión que yo puedo estar diciendo aquí, de vamos a permitir que el capitalismo y la globalización hagan su trabajo. En realidad les hace una crítica al libro en el Wall Street Journal muy bastante buena. Easterly dice, oiga, a mí me gusta mucho lo que están diciendo estos señores y a mí también me gusta el libro. Quizás en la parte final de las conclusiones, yo ahí es donde discrepo un poco más, pero es muy interesante en contraposición exactamente a lo que tú estabas diciendo, los que se han ido sobre el terreno y los que nos dicen cómo son realmente esas personas que están allí.
El tema de nuestro podcast cada vez es más providencial. No mires a los ojos de la gente. Por lo menos hay que mirar a los ojos de la gente que lo necesita, que es la conclusión de este maravilloso podcast. Ha quedado muy bien, Domingo.
Bueno, eso espero.
Yo creo que además de esto se habla muy poco.
Precaución, sí. O sea, un poco cuando alguien diga, hay que ayudar a los pobres sin más, que ahí es donde nos quedamos sin amigos, digamos. Precaución, conozcamos de verdad, cuidado con los efectos de segunda vuelta, cuidado con que cambien las condiciones, no hay soluciones mágicas. Porque nos encantan las soluciones mágicas.
Y me ha encantado esa pregunta de lo importante es ¿por qué hay ricos?
Sí. No, y además, cuando alguien diga, pero tú has dado una solución mágica, que es el capitalismo, ni siquiera eso es una solución mágica. Es tan poco mágica que ha tardado 250 años. el mercado es una solución de poquito a poco y de millones de decisiones que poquito a poco se van conformando, así que ni siquiera eso. Y muchas veces además creemos que hay mercado, que capitalismo, y no lo es. Tú decías antes esos sátrapas que a veces disfrazan de liberal o de soluciones capitalistas, tiranos, lo que no lo son, así que mucho cuidado.
Y mira Venezuela con lo que fue y lo que es,
por ejemplo.
Madre mía. Bueno, pues como domingo es muy riquín, pues hay que suscribirse a nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox y nos podéis seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @nrichard, @sorianodomingo, y también tenemos una cuenta exclusiva de los podcasts de Libertad Digital, Podcast LD. Pues volvemos muy pronto. Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.